Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo hace una analogía. La analogía es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. El apóstol Pablo encuentra una analogía o alguna semejanza entre Adán y Cristo. Y de las pocas cosas que podemos encontrar de analogía, por cuanto Cristo es Dios, analogía con un ser débil como Adán, en primer lugar es el hecho de que ambos eran hombres y ambos habían actuado o realizado actos delante de Dios. El hombre Adán trajo el pecado a todos los hombres. Cristo, 100% hombre, puso la salvación a disposición de toda la raza humana. En esta noche deseo ver el contraste entre el acto de Adán y el acto de Cristo, que son en sí mismo la esencia de lo que se narra en este capítulo. Y el título del mensaje es La obediencia de Cristo, mi justicia. La obediencia de Cristo, mi justicia. ¿Qué fue aquello que básicamente nos hizo pecadores? ¿Qué es aquello que básicamente nos hizo justos ante Dios? Veamos en primer lugar la esencia de la transgresión de Adán. Encontramos en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Aquello que nos hizo pecadores, aquellos que básicamente nos ha hecho pecadores, fue la desobediencia de Adán. La transgresión de Adán, ¿cuál fue? La desobediencia. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre comió y ciertamente murió. El hombre transgredió las palabras del Señor. No comerás de este árbol. Y el hombre desobedeció esas palabras. Abiertamente la desobedeció. Pisoteó las palabras que Dios le había dado. Menospreció toda bendición, todo el huerto, todas las misericordias que Dios le había concedido, las menospreció. Cuando uno se pone a comparar lo que el diablo le ofrece y toda la abundancia que Dios nos ha dado, uno puede entender lo que sucedió con Adán. ¿Cuántas veces usted mismo ha pecado en contra del Señor? Tomando esos espejitos que pone el diablo, ofreciéndole, sabiéndolo usted mentirosamente, villas y castillos, cuando es mentira, usted lo sabe. Pero usted quiere darse ese gusto, ese placer de hacer eso. Pero al mismo tiempo está menospreciando todas las misericordias que Dios les ha dado. El hombre que teniendo su esposa, sus hijos, su casa, coloca sus ojos sobre la mujer de otro, está menospreciando todas las bendiciones que Dios le ha dado. Por unos minutos, por 30 minutos, por un plato de lenteja. Adán como nuestro representante legal, como dice el versículo 19 en la parte A, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, él era nuestro representante legal, Los muchos fueron constituidos pecadores. Los muchos, ¿por qué? Por un solo hombre. La palabra constituir transmite la idea de establecer lugar. Establecer, colocar algo sobre una cosa. Algo o alguna carga sobre alguien. Los muchos fueron constituidos, recibieron la culpa de la desobediencia de Adán. Fue colocada sobre todos los hombres, los hijos de Adán, sobre todos nosotros. Fue establecida, fue imputada sobre nosotros su desobediencia. Porque Él nos representaba. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, se colocó sobre ellos, se puso en ellos, se le imputó a ellos el pecado de la desobediencia de su padre, Adán. Ante los ojos de Dios, cuando hablamos de una desobediencia legal, imagínense un tribunal donde todos están allí presentes y hay un juez. Y ese juez está recibiendo las acusaciones de alguien contra otro. Hay un acusado, hay un acusador. Cuando decimos que Adán era nuestro representante legal, estamos visualizándolo como si fuera un gran tribunal. Y donde nosotros los hombres somos los grandes culpables. Y todos en ese tribunal somos declarados culpables. En Adán todos fuimos declarados culpables, transgresores de la palabra de Dios. Hemos nacido habiendo roto el pacto con Dios. Hemos nacido siendo enemigos de Dios. Por esto es correcto concluir que la muerte reinó desde Adán, porque él era nuestro representante legal ante Dios. Todos vinimos a ser legalmente culpables. Hemos venido a recibir el veredicto culpable. La raza humana, veredicto de Dios, culpable. Todos hemos muerto en Adán. Y todo niño que nace, nace muerto en Adán, muerto en su pecado. Todo hombre que nace, crece, se desarrolla, se reproduce, nace muerto en Adán. Vive muerto en Adán. Lleva la desobediencia en su propio corazón. Todos vinimos a ser legalmente culpables de pecado. Ante su tribunal tenemos una deuda pendiente. Se busca la raza humana. Se busca condenados, dañados, desobedientes. Tenemos una deuda pendiente, todo hombre, y me refiero a toda mujer y a todo hombre. Todo varón. Están declarados ante el tribunal de Dios como culpables, proscritos o condenados ya. Amigo que me escuchas, la desobediencia de Adán es tu desobediencia. El pecado de Adán es tu pecado. Y tú has sido constituido pecador. Tú has sido declarado culpable. Has sido declarado culpable por el gran juez. El juez de los jueces. Dios, el Dios eterno. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Ha declarado a la raza humana culpable de pecado. Todos nosotros somos culpables. Y Él ha prometido la muerte. El que pecare, ese morirá. Amigo que me escuchas, la desobediencia de Adán es tu desobediencia. Y no existe tribunal que pueda librarte de dicha sentencia. No se puede apelar ante un tribunal mayor. El tribunal de Dios es el mayor de todos los tribunales. No hay a quien apelar. Él es el juez. Culpable. Culpable. Así suena la sentencia de Dios sobre cada persona que está aquí presente. ¡Culpable! 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 Todos son culpables. Romanos 3, 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno no hace lo bueno. Todos son culpables. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, declarados culpables. La culpa se imputó a todos los hombres. ¡Culpables! Oh amigo, ¿qué esperanza puede tener aquel que tiene por enemigo al hacedor de la vida? Amigo, ¿qué esperanza puede tener aquel que ha pecado y menospreciado a Dios, a su Cristo, a su Santo Espíritu? Tú que tantas veces has sentido en tu corazón que Dios te ama, que Dios te mueve, y aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tú que has tenido el pan de cada día y el sol sale sobre tu cabeza para hacerte bien, y aún así le menosprecias, no le recibes, no le reconoces como el Salvador de tu vida, como el Señor de tu vida. Déjame decirte que la condena ya está echada. El hacha está puesta a raíz de todo árbol. Solamente se espera que la misericordia del Señor diga: hasta ahora se acabó. Se acabó tu tiempo. He aquí que mi justicia demanda que tú pagues por tu culpa. No, que habrá un juicio. Ya la condena se echó. Habrá un juicio final, claro que sí. Donde el Rey de Reyes, que ha sido menospreciado, maldecido, vituperado por todos los pecadores, hará justicia de todos sus enemigos y los pondrá por estrado de sus pies. Los pondrá para pisotearlos. Dice aquí en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Hemos sido constituidos pecadores por la desobediencia de un solo hombre. Las palabras del juez de toda la tierra retumban en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El alma que pecare, esta morirá. Ezequiel 18:4. Y tú, hijo de hombre, di a los de tu pueblo, la justicia del justo no librará el día que se revelare. Cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Las buenas obras no sirven de nada, porque ya la condena está echada. Señor, pero yo di pan a los pobres. Señor, pero yo estoy haciendo obras de misericordia. Mi amigo, ya estás condenado. Señor, pero mira lo que yo estoy haciendo con mis padres. Yo soy obediente, yo vengo a la iglesia. Ya estás condenado. Pero si yo hago algo para cambiar la actitud del rey, el juez de toda la tierra, ¿mentirá? Después que él ha condenado, después que él ha señalado al culpable, ¿lo librará? Estas palabras son las del Dios eterno. Todo hombre es pecador y todo hombre será condenado. No hay esperanza, no hay esperanza. En Mateo 19, 25 al 26, sus discípulos, los discípulos de Jesús, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Para los hombres es imposible ser salvos. Para los hombres es imposible. Los discípulos de Jesús, Mateo, Juan, Pedro, Señor, ¿y nosotros? ¿Qué pasó? ¿Y los que te obedecen? ¿Qué sucedió? Para los hombres es imposible ser salvos. todos están condenados. No hay esperanza. Pero dice nuestra parte B del versículo 19. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La esencia de la justicia de Cristo. El Señor Jesucristo se hizo hombre y hizo lo que Adán no pudo. En esencia Cristo pudo y lo hizo. ¿Qué? ¿Qué hizo Jesús? Obedeció perfectamente la ley de Dios. Lo que Adán no pudo hacer, lo que usted y yo no podemos hacer, Cristo lo hizo perfectamente, sin fallar en un solo punto. Él obedeció la ley del Señor. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, no poseía pecado, era sin pecado, y tomó naturaleza humana, se hizo hombre, hecho semejantes a los hombres, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, 5. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ese era Jesús? ¡Ese es Jesús! Limpio, santo, sin mancha, más sublime que los cielos. Toda su vida terrenal era caracterizada por la obediencia perfecta a su Padre. El propósito que Jesús tenía era el hacer la voluntad de su Padre. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Ese es mi deseo. Estoy pronto a hacer la obra del Señor. Todo mi ser vibra por hacer la obra del Señor. Toda mi alma está apasionada en la obra de mi Dios. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Miren la pasión, el deseo que había en él por hacer la obra de su Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo obedeció. Cristo buscaba hacer la voluntad de Dios, el Padre. Cristo obedeció de dos maneras. Una de forma activa. Esa obediencia activa, esa es la que Él se involucra obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo los mandamientos del Señor. Pero también Él obedeció de manera pasiva, al entregar su vida para morir en la cruz. Al dar su vida para el perdón de nuestros pecados. Cuando hablamos de la obediencia de Cristo, nos referimos a esas dos cosas. No solamente que Él murió en la cruz. Eso era parte de la exigencia de la ley. Sino que también Él fue perfecto, justo, santo. Obedeció completamente la ley. Lo que usted y yo no podemos hacer ni en pintura. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo, al igual que Adán, era el representante legal de todos los que habían de creer en Él, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Su obediencia no fue durante un rato, durante un día, durante una hora, durante un año. Fue durante todo el tiempo que estuvo vivo, 33 años en la tierra. Perfecto, sin mancha, más sublime que los cielos. De una forma perfecta obedeció la voluntad de su Padre. Esa era su comida. Pero también de manera plena se sometió al castigo de la ley en todo su peso y plenitud. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La justicia de Cristo es su obediencia. La justicia de Cristo es su obediencia a toda la demanda de la ley. ¿Y qué demandaba la ley? Completa santidad. Santidad, santidad, santidad. No transgredir en ningún punto la ley del Señor. Santidad. Cristo obedeció perfectamente la ley. Vivió en santidad. Pero la ley también exigía la muerte de los transgresores. Cristo murió tomando el lugar de los transgresores y pagando así el precio al Padre por los transgresores. Cristo se sujetó a la palabra de Dios. Él realizó el pago completo del pecado. La paga del pecado es muerte, muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Por la obediencia de Cristo, los muchos hemos sido constituidos justos. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Primera de Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4, 10. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ciertamente el hombre está condenado. Ciertamente el hombre no tiene esperanza. Permítame concluir el texto que leí en Mateo 19. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mas para Dios en Cristo Jesús es posible que el hombre halle misericordia y perdón de sus pecados. Más para Dios, en Jesús, por medio de su Hijo, por medio de su muerte, por medio de su obediencia a toda la ley, es posible que el pecador halle perdón de pecados, halle misericordia. ¿Por qué? Porque un Dios justo puede perdonar a seres tan pecadores como nosotros. En primer lugar, porque su Hijo tomó nuestro lugar en la cruz, nos sustituyó. Dios Padre lo mató, representándonos a nosotros. Pero en segundo lugar, porque Jesucristo cumplió perfectamente la demanda de la ley de Dios. Santidad a Jehová, completa santidad. Por lo tanto, Cristo es el único medio de salvación de todo hombre. el único que puede y que llena estos renglones, esta ley del Señor, el único que puede satisfacer la santidad y la muerte. Ambas demandas de la ley del Señor. Para Dios la salvación es posible. Para el hombre la salvación es imposible. Está condenado. Para Dios la salvación es posible, porque Él ha establecido el único camino para alcanzar la vida. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para que el mundo condenado, perdido, sea salvo por Él. Sí, estamos condenados. Pero también podemos decir, sí, somos salvos en Cristo Jesús. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Puedes tú cumplir sin fallar la ley de Dios? ¿Puedes tú cumplir cada punto de la ley de Dios? ¿No has codiciado ya en tu corazón? ¿No has mentido ya? ¿No has robado ya? ¿No has fornicado ya? ¿No has vivido en tu pecado? No hay esperanza para ti, porque has pisoteado la ley de Dios. ¿Puedes tú morir eternamente el juicio? ¿Puedes tú recibir eternamente el juicio de un Dios eterno? ¿Puedes tú pagar la deuda de tu pecado por la eternidad? Y cuando termina la eternidad, si es que tiene fin, entonces salir airoso, ileso de tu condena. ¿Ves, mi querido amigo, que no puedes ser salvo? ¿Que es imposible para ti? Cristo Jesús se hizo hombre y cumplió perfectamente la ley de Dios. Fue sin pecado. Y murió en la cruz, no por sus pecados, sino por los nuestros. Sustituyéndonos, quitándonos a nosotros de en medio y recibiendo todo el juicio de Dios. Porque Él era el único que podía recibir. Por lo tanto, mi querido amigo que me escuchas, ¿qué decisión tomarás? ¿Seguirás en tus caminos esperando el día del juicio? ¿Seguirás en tu camino sin esperanza y sin Dios? ¿O acudirás desde este mismo instante y clamarás al Rey de Reyes y suplicarás, oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, yo soy lo que tú dices, un pecador perdido? Clamarás al Señor para que tenga misericordia de ti y para que Cristo venga en este día y salve, te salve de tu maldad. Solamente hay dos caminos. O continúas en el camino que lleva a la perdición, o cambias y te arrepientes y te vuelves hacia Dios. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día en que tú o continúas en tu vida de condenación, porque ya estás condenado. Hoy es el día en que tú clamas a Dios. Oh Dios mío, Señor, condenarás a este pobre y desgraciado pecador. No te acordarás de tu misericordia en el día de la misericordia. O clamarás al Señor, oh Señor, ayúdame, que soy un pobre y desdichado pecador. No clamarás al Señor y serías salvo, y serás salvo en esta misma hora. ¿Qué apeteces? ¿Qué deseas en tu alma? ¿Eterna condenación? Ya la condenación está echada. Si hoy no tomas el camino de Cristo, estás perdido. Completamente perdido. Si hoy no cambias de rumbo, morirás eternamente. Porque ya estás condenado. Ya estás condenado. Solamente hay esperanza para aquellos que dejan su camino y se vuelven a Dios. Solamente hay esperanza. Oye lo que dice el pasaje. Así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. En el momento en que un hombre, una mujer, una niña, un niño, clama a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese gran tribunal, Dios dicta sentencia. Tú has creído en Cristo, te declaro inocente. Te declaro inocente, porque Jesucristo murió en tu lugar, porque Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Por Cristo te declaro inocente. Que en este día tú cambies de rumbo. Que en este día sea un día de salvación para tu alma. Amado hermano, que me escuches, no hay vuelta atrás. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Querido hermano, ¿por qué camino estás transitando? ¿Por qué senda has comenzado a andar? Amado hermano, ¿es Cristo esa senda? ¿O es la senda de tus deseos y pasiones? ¿O es la senda de tus caprichos, de tus temores? Cristo es el camino, amado hermano. No pierdas el camino. Cristo es la vida. No pierdas la vida. Cristo es la verdad. No pierdas la verdad. Andando detrás de tus deseos. Cada vez que nosotros menospreciamos a nuestro Señor y menospreciamos el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros para escoger otro camino, cada vez que el Señor nos concede vida y la menospreciamos por otra vida, cada vez que nosotros escogemos otra verdad, estamos directamente menospreciando la verdad que Cristo nos dio. Amado hermano, si eso es así, tú estás en la apostasía. Tú estás en la apostasía. No que estarás, estás apostatado. Amado hermano, Cristo nos hizo justos por su obediencia. Cristo nos perdonó por su obediencia. Evaluemos nuestros caminos. Evaluemos la verdad que decimos creer. Evaluemos la vida que decimos tener. Evaluémoslos. No sea que alguno salga de aquí con un corazón duro y no entre en su reposo. Nosotros tenemos que evaluarnos. Muchos han partido de una silla de una iglesia al mismo infierno, porque perdieron el camino y no siguieron a Jesucristo. Hoy es un día en el cual nosotros, al venir al pan y el vino, no debemos de tomarlo corriendo, apresuradamente. Debemos de considerar nuestros caminos. Al tomar el pan y el vino, no debemos de venir y tomarlo sin pensar en lo que estamos haciendo, sin confesar nuestros pecados. Porque el que los toma menospreciándolo, menosprecia su vida y juicio está tomando. Que en esta noche, amado hermano, cada uno de nosotros tenga un reencuentro personal e íntimo con aquel que nos hizo justos por su obediencia. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos rogarte que tú tengas misericordia de nosotros y nos conceda la misericordia y la gracia de poder dar gloria a tu nombre, de poder alabarte y exaltarte, porque tú eres justo y nos has hecho justos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que nuestro gozo sea cumplido en Cristo, que nuestra obediencia sea cumplida en Jesucristo, que nuestra paz, nuestra reconciliación, nuestro perdón, nuestra justificación sea completa y totalmente en Él. Oh Señor, bendícenos y trata con nuestros corazones a la luz de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.